SBS Audio is supported by advertising.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish. On mobile, online, and on radio.
Estás con SBS en español. En tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español, por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Hoy en el programa hablaremos de Honduras, donde dos candidatos derechistas a la presidencia del país se encuentran en un empate técnico, según el Consejo Nacional Electoral. Y con motivo del Día Nacional del Mate durante el fin de semana en Argentina, exploraremos cómo esta infusión tradicional, que se consume tanto de forma individual como social en Sudamérica, ha unido continentes y continúa tejiendo puentes entre culturas desde Medio Oriente hasta Australia. Y como es habitual, te traeremos la actualidad deportiva de la jornada. Pero primero, vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes 2 de diciembre 2025.
Funcionarios de la ONU visitan Australia para examinar condiciones de detención de migrantes. Hay una gran acumulación de casos de visados de estudiante pendientes de revisión. Y Gobierno Federal publica un Plan Nacional de Inteligencia Artificial. Miembros del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria realizan una visita oficial a Australia para examinar las condiciones en prisiones, comisarías y centros de detención juvenil. Gana Yudkivska y Matthew Gillett visitan el territorio de la capital australiana Nueva Gales del Sur y el territorio del norte, además de Australia Occidental. Se reunirán con funcionarios gubernamentales, organismos independientes de supervisión y grupos de la sociedad civil para evaluar la conformidad de las políticas australianas de detención de inmigrantes con la legislación en materia de derechos humanos. Organizaciones jurídicas, académicas y de defensa han publicado una presentación conjunta en la que se insta a investigar la detención en el extranjero, los problemas relacionados con la supervisión y el impacto en los grupos vulnerables como las personas con discapacidad, las personas transgénero y los niños. La abogada Alison Battison, propietaria del Grupo de Derechos Humanos para Todos, afirma que es necesario supervisar las condiciones de detención. Sigo encontrando mensualmente en las cárceles de inmigración de Australia a personas afectadas por la decisión NZJQ del Tribunal Superior de noviembre de 2023. Así que estamos hablando de más de 2 años después, simplemente porque no existe un sistema adecuado para identificar a estas personas. Y eso dará lugar a demandas de indemnización contra el gobierno e incluso a un mayor gasto de dinero sin motivo en detenciones arbitrarias. El ministro de Energía, Chris Bowen, afirma que las autoridades están actuando con cautela para minimizar el riesgo de apagones tras el cierre de la mayor central eléctrica de carbón de Australia. El operador del mercado energético australiano, AEMO por sus siglas en inglés, afirma que la central eléctrica de carbón de Eraring en Nueva Gales del Sur operada por Origin Energy, no puede cerrar en 2027 sin correr el riesgo de apagones en el este de Australia. El ministro afirma que hay suficientes energías renovables para cubrir el cierre de la planta, pero no se espera que la infraestructura de apoyo para garantizar la energía de carga base esté lista para 2027. Tenemos suficiente electricidad, tenemos que gestionar la inercia y la potencia del sistema. Hay maneras de hacerlo mediante condensadores síncronos e inversores de red. Ese trabajo se está llevando a cabo. El gobierno de Nueva Gales del Sur está realizando un buen trabajo con Transgrid en el área de condensadores síncronos. Lo gestionaremos con mucho cuidado. El gobierno de Nueva Gales del Sur, Origin Energy y AEMO gestionarán esta transición con mucho cuidado. Hay mucha electricidad en el sistema. Necesitamos asegurarnos de que haya suficiente potencia del sistema, afirmaba el ministro. El gobierno federal afirma que un plan nacional para la inteligencia artificial busca impulsar las oportunidades de inversión global en Australia. La hoja de ruta se publica tras una consulta en curso desde 2023. El gobierno afirmó en agosto que la inteligencia artificial se convertirá en una prioridad nacional al consultar sobre los cambios en la Ley de Derechos de Autor para proteger a las industrias creativas de las amenazas que plantea esta tecnología. Y como parte del anuncio, el gobierno ha comprometido casi 30 millones de dólares para establecer el Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial a principios del próximo año. El ministro de Industria, Tim Ayres, afirma que el plan ofrece una orientación clara al gobierno, la industria, los investigadores y las comunicaciones, con el objetivo también de atraer inversores internacionales. En primer lugar, hay que asegurar que Australia aproveche la oportunidad económica y de productividad. Implementar la tecnología de inteligencia artificial aquí, así como llevar lo mejor de la tecnología de inteligencia artificial a Australia para lograr importantes objetivos de interés nacional. También se trata de asegurar que compartamos los beneficios entre las pequeñas y las grandes empresas. Y por último, se trata de garantizar la seguridad de los australianos. Estimaciones del Senado han informado que el número de casos de visas de estudiantes que resultaron en una revisión de decisión en el último trimestre es extraordinariamente alto. El secretario principal del Tribunal de Revisión Administrativa, Michael Hawkins, afirma que el tribunal finalizó 3.886 casos de visas de estudiante en 4 meses hasta octubre de 2025. Afirma que el 50% de los casos revisados resultaron en una revisión de decisión, es decir, se devolvieron al responsable original de la decisión para su reconsideración. Así pues, nuestra carga de trabajo de visas de estudiante es del 44%, pero normalmente entre el 44% y el 50% se remite. Alrededor del 30% se retira mediante nuestro proceso de triaje al que se refirió el senador. El 20% se confirma es una tasa de remisión extraordinariamente alta y probablemente solo comparable a la de las visas de pareja y familiares. La Casa Blanca afirma que un segundo ataque que causó la muerte de sobrevivientes en un supuesto bote narcotraficante en el Caribe el 2 de septiembre fue legal. Antes de la operación, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó a las Fuerzas Armadas que se aseguraran de que el ataque causara la muerte de todos los pasajeros a bordo, pero no está claro si sabía que había sobrevivientes antes del segundo ataque. Sarah Harrison, analista del grupo de expertos Crisis Group, afirma que existe la preocupación de que el segundo ataque pueda violar la ley de los conflictos armados, que prohíbe la ejecución de un combatiente enemigo retirado de combate debido a lesiones. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirma que Mitch Bradley, jefe de comando de operaciones especiales, ordenó un segundo ataque para cumplir con las órdenes de Hegseth.
President Trump and Secretary Hegseth have made it clear that presidentially designated.
El presidente Trump y el secretario Hegseth han dejado claro que los grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales de conformidad con las leyes de la guerra. Con respecto a los ataques en cuestión, el secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley a realizar esos ataques kinésicos. El almirante Bradley actuó con acierto dentro del marco de su autoridad y de la ley, dirigiendo la operación para garantizar la destrucción del banco. Y la amenaza para Estados Unidos de América fue eliminada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido a Hegseth, afirmando que cree plenamente en la declaración del secretario de Defensa que no ordenó el segundo ataque. Trump tiene previsto reunirse con su equipo de seguridad nacional para discutir los próximos pasos en Venezuela. El senador independiente David Pocock ha criticado al gobierno federal por negarse a aceptar el conjunto completo de recomendaciones de una revisión de nombramientos gubernamentales. La revisión, realizada por el excomisionado de Servicio Público Linnell Briggs, recomienda poner fin a los nombramientos politizados y adoptar un proceso independiente basado en el mérito. El gobierno ha retenido la publicación del informe durante 2 años antes de decidir hacerlo público hoy. En lugar de adoptar las 30 recomendaciones, el gobierno ha publicado un marco de 7 puntos que refuerza la idea de que los ministros tienen flexibilidad para implementar procesos de selección adecuados para encontrar a los mejores candidatos para los nombramientos de su cartera. En un comunicado, David Pocock afirma que no es de extrañar que haya tan poca confianza en los políticos y que se deben atender las peticiones de la comunidad para una mayor integridad. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Perth presenta una temperatura máxima de 37 grados centígrados y parcialmente nublado. Adelaida con nubosidad, aclarándose en la tarde con 22 de máxima. Melbourne con algunas lluvias con 18 grados de máxima. Hobart nublado, 17 grados. Canberra parcialmente nublado con una máxima de 22. Sydney mayormente soleado con 23 grados. Brisbane soleado y 30 de máxima, y Darwin parcialmente nublado con 35 grados. Hasta aquí el boletín de noticias en SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana, otro boletín a la 1. Muy buenas tardes.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa conversaremos con la sommelier especialista en yerba mate, Valeria Trápaga, desde Argentina. Y también con varios materos en Australia, con motivo del Día Nacional del Mate, que se celebró en Argentina durante el fin de semana. Exploraremos la historia de esta infusión que se toma con bombilla y por lo general con agua caliente y que ha estado acompañando a poblaciones durante siglos. Y más adelante en el programa te traeremos las últimas novedades deportivas de la jornada de la mano de nuestro compañero Carlos Colina. Pero antes, vamos a hablar de las elecciones presidenciales en Honduras, donde un candidato apoyado por Trump y un presentador deportivo lideran la contienda. Los candidatos derechistas a la presidencia de Honduras, el empresario Nasri Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, y el animador de televisión Salvador Nasralla, se encuentran en un empate técnico, informó este lunes el Consejo Nacional Electoral. Los comicios representan un castigo a la izquierda liderada por la presidenta Xiomara Castro, que gobierna uno de los países más pobres y violentos de Latinoamérica, azotado por el narcotráfico y la corrupción. Castro llegó al poder en 2021, más de una década después del golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya, tras acercarse a Venezuela y Cuba, lo que originó una inédita polarización entre la izquierda y derecha. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la información.
Con el 57% de las actas escrutadas y una participación cercana al 64% del padrón, Honduras amaneció expectante y dividida sobre su elección presidencial. El conteo avanza lentamente y los resultados preliminares muestran un empate técnico entre el ultraderechista Nasri Tito Asfura del Partido Nacional y el también conservador Salvador Nasralla del Partido Liberal, separado por apenas 515 votos. Según el Consejo Nacional Electoral, el empate técnico favorece al candidato Asfura con 39.91% respecto a Nasralla, que registra el 39.89%. Hasta el momento, el candidato Nasri Asfura no se ha declarado vencedor.
Estoy seguro del trabajo que hemos hecho. Estoy siendo responsable con las declaraciones que estoy dando en este momento. Y los resultados los van a ver al final.
En Honduras no existe balotaje, el candidato con más votos en primera ronda se convierte en presidente, aunque no alcance mayoría absoluta. En este escenario, cada acta pendiente puede definir el rumbo político. Las más decisivas provienen de zonas rurales favorables al Partido Nacional, áreas urbanas como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde Nasralla es fuerte, y el voto en el exterior, especialmente en España y Estados Unidos, y las mesas con inconsistencias que requieren revisión. Mientras tanto, Salvador Nasralla dijo a un medio local que está 5 puntos arriba del Partido Nacional.
Ya con algunos resultados de lugares que no fueron considerados en este primer corte del Consejo Nacional Electoral. En este que nosotros tenemos 5 puntos arriba del Partido Nacional.
La jornada electoral estuvo marcada por la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en sus redes sociales amenazó con retirar el apoyo económico a Honduras si su favorito Asfura pierde las elecciones. Señaló a Nasralla como enemigo de su administración. Donald Trump incluso anunció el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, elevando aún más la polémica. Así reaccionó la presidenta saliente Xiomara Castro.
Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy claros que expresiones internacionales para nosotros están, se pueden tomar en cuenta, pero en realidad lo que vale es la soberanía del pueblo y la importancia de que hoy el pueblo se manifieste y que eso es lo que tiene peso ante todo.
El Consejo Nacional Electoral de Honduras dispone hasta el 30 de diciembre próximo para oficializar resultados. Jessica Sánchez, coordinadora del Observatorio Político de la organización Grupo Sociedad Civil de Honduras, revisa el ambiente postelectoral del país centroamericano.
Sí, es común que se tarden en entregarlos. Sin embargo, ahora estamos en un periodo crítico, como usted lo mencionó, marcado por mucha desconfianza. Pero debo destacar que la votación fue un proceso muy pacífico, una fiesta electoral.
La derrota del Partido Libre marca un retroceso para la izquierda hondureña y abre un nuevo ciclo político. En el mapa continental, gobiernos por Trump como El Salvador, Ecuador y Argentina buscan alineamiento pragmático, mientras que críticos como México y Colombia mantienen distancia. La experta Jessica Sánchez examina la derrota del oficialista Partido Libre de la presidenta saliente Xiomara Castro.
Que nunca han querido cuestionar, marcada por mucha prepotencia y mucha falta de escucha al pueblo, ¿no? La presidenta y la candidata son las únicas que nunca recibió a ningún sector del pueblo organizado, como sindicatos, patronatos, organizaciones civiles, de mujeres.
El nuevo presidente de Honduras asumirá el 27 de enero de 2026 para un periodo de 4 años. Este proceso se inscribe en la historia democrática reciente iniciada en 1981, tras 2 décadas de gobiernos militares.
La ciudadanía entiende que el voto masivo mata el fraude y que Honduras debe salir ganando hoy, y que el pueblo hondureño debe entender que este país necesita cambio.
En el calendario electoral latinoamericano de 2025 solamente queda pendiente el balotaje presidencial de Chile el 14 de diciembre entre la comunista y oficialista Janet Jara y el anticomunista José Antonio Kast. Ese desenlace será otro termómetro regional de giro o continuidad política en un continente americano dividido entre proyectos conservadores cercanos a Donald Trump y gobiernos progresistas que buscan contrapesos. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
¿Sabías que cada año en Argentina se celebra el Día Nacional del Mate? Pues, si no tenías ni idea, te cuento que la fecha se observa cada 30 de noviembre. O sea, se celebró hace apenas unos días. Y eso se debe a que en 2015 el Congreso argentino sancionó una ley para oficializar la fecha, en homenaje al comandante militar y caudillo guaraní Andrés Huacurarí y Artigas, más conocido como Andresito, quien no solo fue el único gobernador indígena de la historia argentina, sino que también fue uno de los primeros líderes en fomentar la producción y distribución de la yerba mate, según registros oficiales. Hoy en día, esta infusión, que se toma con bombilla y por lo general agua caliente, ha llegado a convertirse en la compañera imprescindible de miles de habitantes, no solo en Argentina, sino también en otros países latinoamericanos, e incluso en el Medio Oriente. Pero en Argentina el hábito social de tomar mate es tan arraigado que incluso se ha creado una entidad estatal en la provincia de Misiones, conocida como el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Como decíamos, el Día Nacional del Mate se celebró en Argentina durante el fin de semana, el 30 de noviembre. Y con motivo de esta fecha, vamos a escuchar una entrevista producida hace un tiempo atrás con Valeria Trápaga, la primera sommelier especialista en yerba mate del mundo, autora del libro El mate en cuerpo y alma, entre otros trabajos, y ponente de TEDx Rosario en 2012. Pero antes, vamos a escuchar las perspectivas sobre el mate de 3 personas, 3 materos que viven en Australia y que preservan el hábito de consumir esta alternativa al café o té que está conquistando el mundo. Son Julie Duarte, de Argentina, Sergio Silvera, de Uruguay, y Najla Hassan, nacida en Argentina, pero de padres libaneses que emigraron al país sudamericano en los años 50.
Es un ritual, tal cual.
Básicamente es como el primer compañero así en la mañana, y es un mate que está, te diría que todos los días.
No conozco una familia acá libanesa que no toma mate.
Tengo una amiga colombiana y empecé yo a vivir con ella. Siempre le decía como, es el momento de... Y yo me dice, tomar mate, siempre, porque al principio yo le jodía como todo el tiempo tomo mate, mate, mate. Entonces decía, bueno, ¿qué momento es el momento de tomar mate?
8 de la mañana me levanto, pronto el mate, y ya salimos tomando mate con mi señora, y dependiendo la actividad que tengamos en el día, hasta el mediodía le estamos dando uno o dos termos más o menos de mate en ese caso.
O sea que tienen el termo con ustedes todo el tiempo, el termo los acompaña.
Exacto, exacto. El termo, una vez que el mate se apronta, si estamos en casa y se sale hacia algún lado, el mate se va con nosotros y ahí anda para arriba y para abajo hasta que se nos termine el agua, que por lo general es un termo de un litro, ¿no?
Porque dicen que el mate es muy bueno para el estómago y esas cosas, son cosas que se acostumbraron a hacerlo.
También tengo entendido que el mate es bastante popular en el Medio Oriente. Entonces,
los migrantes llevaron el mate al Líbano, lo llevaron a Siria. Siria toma mucho mate porque los más inmigrantes que fueron a la Argentina y a Sudamérica, no solamente a la Argentina. Y los inmigrantes de Siria, de Yarmuk, llevaron el mate a Yarmuk, a la Siria. Y se empezó a desparramar por todos los países, por todos los lugares.
El año pasado tuve que irme a New South Wales a hacer un trabajo de farming de campo. Bueno, conocí a una parejita, él es argentino, no toma mate, y su novia es estoniana y toma mate. Entonces, en los breaks del trabajo tomamos mate, y Nina, una chica australiana muy curiosa por el mate, empezó también a tomar. Entonces Helen, esta chica estonia, le regaló un mate que tenía de sobra y ahora es adicta al mate.
Al ser una vida bien amarga y de repente muy caliente también, es como toda una experiencia el que otra persona pruebe el mate por primera vez, y ahí hay de todo tipo de reacciones, hay que le gusta, hay que no le gusta, la forma de tomar, porque hay toda una manera de cómo se toma.
Cada uno tiene sus costumbres, pero yo para convidar mate no, nunca lo hago. Yo para mí la visita no, el mate no lo traigo. Pienso que el mate es algo privado para mí. Yo no soy de convidar el mate.
El mate se tiene que terminar hasta que haga ruidito y no se puede devolver con agua, porque es como parte de la cuestión esa higiénica de que, bueno, el mate que se ceba se lo toma toda una persona, después se ceba otro mate, se lo toma toda otra persona. Entonces como un poco todo ese intercambio de, bueno, te vamos a probar mate, pero tenés que seguir las reglas de convivencia de cómo se toma un mate en una ronda, por ejemplo.
Escuchaban a Sergio Silvera, un matero uruguayo en Australia, a la argentina Julie Duarte y a la libanesa Najla Hassan, ambas de Melbourne, hablando de su bebida favorita, que se prepara con hojas de yerba mate. Y para conocer más acerca de esta infusión única proveniente de Sudamérica, conversamos hace unas horas desde Buenos Aires con la especialista en el tema, Valeria Trápaga. Es una conversación distendida, así que si tienes tu mate a mano, ponte cómodo o cómoda, así disfrutas más de esta experiencia. Valeria Trápaga, sommelier y primer especialista en análisis sensorial y cata de yerba mate del mundo, autora del libro El mate en cuerpo y alma y especialista en cátedras y cursos sobre la yerba mate. Muy buenas tardes y bienvenida a SBS Audio Australia en Español.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirme, muchísimas gracias por interesarse por el mundo de la yerba mate. Feliz de poder estar presentes con ustedes en este programa para responder todas las preguntas del mundo de la yerba mate.
Muy bien, Valeria. Cuando las personas escuchan la palabra sommelier, inmediatamente piensan en vinos. Pero en tu caso, esta palabra se aplica a tu profundo conocimiento de la yerba mate. ¿Qué te llevó a convertirte en sommelier y especialista en la yerba mate y el ritual de cebar un buen mate?
Me parece una pregunta extraordinaria porque la palabra sommelier es una palabra que la respeto muchísimo, que está directamente relacionada al mundo del vino. Yo soy sommelier de vinos y cuando me anoto en la carrera de sommelier, me doy cuenta dentro de lo que era el plan de estudios que todo me podía dar la posibilidad de que si yo investigaba paralelamente, podía establecer cierto paralelismo con algo que para mí tenía corazón, que siempre me apasionó, que era la yerba mate. Entonces dije, me lanzo a esta carrera que me encanta porque es de mi profesión, pero voy a ver si paralelamente puedo ahondar en la intimidad de la yerba mate con las herramientas que me da la sommeliería. Entonces, cuando estaba estudiando la carrera de sommelier, iba tratando de aplicar todo de manera autodidacta, investigando, con un padrino bioquímico que me ayudaba a hacer ensayos, con un padre médico que también me ayudaba en algunas cuestiones para investigar. Todo fue muy como prueba y error, de probar, de investigar, de viajar a la zona yerbatera, y fui creando como mi propia investigación acerca de la yerba mate. Y a partir de después, cuando me recibo de sommelier de vinos, doy una investigación, propongo esa investigación como parte de un trabajo, y quienes me estaban tomando el examen para recibirme de sommelier de vinos me dijeron literalmente que dejara el vino para otros momentos de mi vida y que me dedicara a esto que yo comunicaba con tanta pasión, que en la Argentina, siendo la bebida que más se tomaba, no había una comunicación desde este lugar. Así que como que me avalaban y me incentivaban y me motivaban para que pueda armar la cátedra de yerba mate y comunicar todo lo que les había comunicado a ellos, a los consumidores, a los futuros sommelier, y a partir de ahí se abrió la cátedra de análisis sensorial de la yerba mate en la carrera de sommelier que antes no estaba. Así que ese fue el comienzo de mi carrera y estuvo directamente aliado a mi pasión por la infusión, a lo que la infusión para mí representó en mi vida, que eso siempre estuvo ligado a lo nostálgico, a los afectos.
Te describes como la primer especialista en análisis sensorial y cata de yerba mate de Argentina y del mundo. ¿Podrías explicarnos en qué consiste el análisis sensorial de la yerba mate?
Sí, suena un poco mucho decir que soy la primera y demás, pero la verdad es que esto también fue parte de, digamos, del título o de cómo me han descrito desde la Asociación Internacional de Sommelier, porque desde el lugar que fue una cosa como extraña, ¿no? Desde lo extraño, de un sommelier de vinos que se dedica al análisis sensorial de la yerba mate. ¿Y esto fue por qué? Porque fui la primer sommelier de vinos que fue el paso a paso del análisis sensorial de la yerba mate, con las mismas técnicas del análisis sensorial del vino o de otros alimentos y bebidas, y dándole a cada una de esas sensaciones o descriptores organolépticos una palabra, un significado y un argumento, ¿no? Entonces, cuando yo les presento esto, les digo, bueno, el análisis sensorial de la yerba mate consta de un análisis visual, como puede ser también en el mundo del vino, del queso, del aceite de oliva y de un montón de cosas, pero que en el caso de la yerba mate me aporta muchísima información acerca de la calidad de esa yerba mate, su molienda, o sea, su composición, que está ligada a la receta también, al perfil de sabor de esa yerba. De la parte visual obtengo un montón de información. Después se pone en juego, en este caso, los cinco sentidos, por eso es apasionante. Después hay un análisis olfativo que tiene dos fases, con la yerba mate quieta sobre una superficie y con la yerba mate en movimiento, donde entra en juego la oxigenación y se volatilizan los aromas y aparecen aromas terciarios. Y después la degustación, que es con el mate preparado, la yerba mate infusionada, que también venimos a probar un montón de otras cuestiones, ¿no? Ese es como el esquema de degustación que yo fui a proponer por primera vez como la técnica del análisis sensorial de la yerba mate, con todos los descriptores aromáticos que tenían que ver con los atributos y los defectos, con lo que sí debe tener una buena yerba mate y lo que no debe tener una buena yerba mate.
Pues te felicito, todo un arte lo que describes. Hablemos un poco de la historia, ¿no?, de la yerba mate. ¿Cuáles son los orígenes del ritual de tomar mate en América del Sur? ¿Y quién lo inventó y en qué país?
Qué linda pregunta. Me encanta hablar de la historia, es muy romántica, es muy mágica y también no es casual que sea un ritual que esté tan ligado a los afectos para nosotros. La yerba mate tiene una historia de más de 5 siglos, si bien hay algunos registros de que anteriormente había comunidades que estaban en contacto con Ilex paraguariensis, que es la planta de la yerba mate que crecía como árbol en estado salvaje en lo que es la zona de la selva paranaense. O sea, esto sucedía en un momento en que no existían las divisiones políticas, ¿no? Era la selva paranaense, una sola geográficamente, donde está el acuífero guaraní, que abarca geográficamente, para más o menos dar una idea, y en el caso de la yerba mate, que es en el único lugar del mundo donde crece, en el único lugar del mundo donde crece y se puede producir, lo repito porque esto es algo que la hace muy exótica y muy particular, porque se han probado plantaciones en otros lugares del mundo y no se ha podido dar. La yerba mate crece en lo que sería hoy, actualmente, el centro de Paraguay, el sur de Brasil y la provincia de Corrientes y Misiones en Argentina. Corrientes, el noreste solamente. Ese es el único terroir del mundo donde se da la yerba mate, Ilex paraguariensis de San Hilar, donde se puede producir a gran escala, en producciones de alta densidad, donde puede haber una planta que crece sola, de modo salvaje, por ejemplo, en Uruguay, pero no de manera de producir la yerba mate, ¿sí? Como para poder hacer grandes plantaciones que se hacen a través de semillas o a través de clones o a través de esquejes, se hace solo en estos lugares del mundo. Entonces, la historia comienza con los guaraníes. Ellos son los grandes descubridores de esta infusión que vino a curar, que vino a sanar. Ellos no descubren ni utilizan a la yerba mate como una infusión, como la que hoy utilizamos nosotros. Ellos le daban más de 12 usos y sobre todo la tomaron como un elixir en su vida que venía a sanarles, a darles salud, a darles prosperidad. La yerba mate tiene un montón de beneficios que ellos ya los conocían y que nosotros los estamos redescubriendo ahora. Cuando llegan los jesuitas desde España a querer evangelizar y a querer colonizar, ven que en esta zona, en esas reducciones, en este lugar, los guaraníes salían a trabajar, salían a la selva, sus labores, mascando hojas de yerba mate y después además la tomaban y la compartían en cuencos en forma circular alrededor del fuego. Acá nace el ritual, en forma circular alrededor del fuego, compartían una vasija de barro y filtraban el líquido de las hojas con sus dientes, o sea, los dientes eran el filtro que hacía que no comieran las hojas, no se tragaran las hojas, de esa infusión que hacían con agua fría a veces y con infusión con agua caliente, y sino que la hacían en forma de tereré, con agua fría. Cuando llegan los jesuitas y ven esto, no se pueden hacer muy amigos de este ritual, y va evolucionando el ritual y se incorpora la bombilla, y se incorpora la bombilla dentro también de un recipiente que era muy utilizado por la comunidad guaraní, que era la Lagenaria vulgaris, que es la calabaza, que la utilizaban como vajilla, ¿no? Dentro de sus, para comer, como platos, o sea, era parte de sus utensilios. Y la utilizaron como recipiente para albergar el mate, la yerba mate, que en esa época no existía la yerba mate molida como hoy la tenemos, sino que era la yerba mate canchada. Canchada es molida gruesa, es una primer molienda gruesa. Así la tomaban ellos. Y el ritual del mate, que tiene que ver con dos aspectos para mí muy lindos, pues yo amo transmitir esto, tienen dos características que sí son de los guaraníes. Que el mate no se ceba, el mate no se sirve, el mate se ceba. Esa es la gran diferencia, es lo que lo hace único, absolutamente único en el mundo. Todas las bebidas en el mundo, todas las infusiones se sirven, el mate se ceba. ¿Cuál es la diferencia entre servir y cebar? Servir es un acto mecánico que yo hago para volcar un líquido o un alimento en un recipiente. Cebar significa, literalmente para los guaraníes, alimentar algo, nutrir algo, en este caso nutrir con el agua a la hoja, y mantener en condiciones ricas y apetitosas eso que yo cebo y nutro para el que lo recibe. O sea, hay una intención de hacer algo para el otro. Y este es el gran mensaje del mate. El mate es ida y vuelta. Lo que yo hago cuando yo cebo, lo hago para el otro. Lo hago para mimarme a mí mismo o para regalarle al otro o para regalármelo a mí mismo. Lo hago con intención, por eso podemos decir que cebar es un arte con intención. Tiene que haber ganas, tiene que haber amor, por eso hay cierta técnica para cebar. Y esto nació con ellos, porque para los guaraníes eran muy románticos en su forma de cantar, de hablar, de decir. Los guaraníes no conocieron la escritura hasta que llegaron los jesuitas. Entonces eran muy dulces en su hablar, en su decir, en la expresión que tenían. Y todo eso lo llevaban a todos los órdenes de su vida. Entonces, cuando descubren el mate y deciden compartir lo que es la segunda cosa importante que me gusta transmitir del mate, ellos lo hacen de esta manera. ¿Y por qué deciden compartirlo? Porque para la comunidad guaraní, que fue la que descubrió la yerba mate y la que le rindió culto y la produjo, la ley que regía el orden de la vida de ellos, de la vida de la comunidad, o sea, era la ley por la cual ellos ordenaban su comunidad guaraní, era una, y era la ley de la reciprocidad. Ellos consideraban que no era más rico el que más tenía, sino el que mayor capacidad tuviera de compartir lo que tenía con los demás. Entonces, cuando descubren a la yerba mate, lo que hacen es compartirla. Y por eso, si en algún lugar del mundo o alguna vez en nuestra vida nos hemos preguntado ¿por qué al mate lo compartimos? ¿Por qué todos toman de una misma bombilla y de una cuchara, de una sopa? No. ¿Qué pasa con el mate? ¿Qué magia tiene? ¿Qué duende tiene el mate que hace que lo compartamos? Bueno, esa magia, ese mensaje, ese ángel, ese no sé qué que tiene el mate, lo tiene desde sus inicios y está impreso en el ADN de su existir, de lo que es, porque los guaraníes decidieron que así fuera.
Como bien lo explicas, tomar mate es un ritual que se asocia mayormente con Argentina, Uruguay y Paraguay, pero también se toma en varios países de Oriente Medio. ¿Cómo llegó el mate a esa parte del mundo?
Esto es sumamente interesante porque es verdad que nosotros, como Argentina, ¿no? Si bien también se producen en Brasil la yerba mate y también en Paraguay, como Argentina exportamos el 46% de nuestra producción a Medio Oriente, a Siria y a Medio Oriente. Son nuestros mayores compradores. Es increíble cómo lo toman. Lo que sucedió es que hubo una gran inmigración de sirios, libaneses y gente del Medio Oriente a Argentina entre los años 1940, 1960, y cuando ellos vuelven, se llevan con ellos este hábito, y se llevan y lo incorporan. Ellos claramente encontraron en el mate sabores familiares, o sabores que le gustaron, o tuvieron cierta simpatía con este hábito, que se les hizo propio. Fue tan grande la cantidad de gente que, después de haber estado acá, volvió a emigrar, que entonces se llevaron el hábito y lo consolidaron como propio. Ellos lo toman de una manera diferente, lo toman cada uno con su mate, que son mates más pequeños, con bombillas más cortas, y lo que se comparten es la pava o el termo o la caldera, como le llaman ellos.
Además del Medio Oriente, ¿se toma mate de la misma forma en otras partes del mundo?
Hoy se toma en un montón de lugares del mundo y tiene que ver con los consumidores nostálgicos. Los consumidores nostálgicos son esos consumidores que son de cualquier procedencia, de cualquier lugar del mundo, que en algún momento, por alguien, por algún uruguayo, por algún argentino, por algún brasilero, por algún paraguayo, por algún chileno, por algún peruano, porque también hubo una época en la historia de la yerba mate donde la plata venía del Alto Perú, de toda esa zona, y mucho boliviano y mucho peruano adquirió después esta costumbre. Hoy en día no es tan común, pero también son países que la han consumido en su historia y hoy día en Chile la consumen muchísimo. Y siempre cuando uno investiga se da cuenta que hay como una semillita que es una persona específicamente que en algún momento contagia, por decirlo de alguna manera o con una palabra un poco dura, ¿no? Pero contagia o seduce con esta costumbre a su grupo de pertenencia y a partir de ahí lo empiezan a consumir. La primera impresión no sé si es tan agradable, pero les gusta lo que representa, les divierte. Al principio se hacen amigos como del ritual, les divierte eso de poder estar juntos, poder compartir el mate, poder estar todos compartiendo algo y charlando, y después se dan cuenta que es una gran compañía mientras trabajan, mientras estudian, que cuando antes de hacer deporte me aporta un montón de energías por las antinas, por la cafeína, es una energía natural y saludable, que favorece el despierte, que me mantiene en vigilia perfecto, que me aporta energía y oxidante. Entonces después empiezan a incorporarlo por los beneficios que tienen. Y así se van haciendo consumidores en todo el mundo y es muy loco. A mí me sigue sorprendiendo y me hace muy feliz saber que cuando yo he tenido que dar charlas o cursos, hay gente que de Noruega, de Dinamarca, gente de China que decís, bueno, toman té y nada más, de lugares inhóspitos y también de Centroamérica, que uno se imagina esos lugares del Caribe donde el clima tal vez no es el ideal para estar tomando mate todo el tiempo y sin embargo les encanta el ritual. O sea, es muy loco porque el mate termina por hacer fanáticos a todos.
Entonces, en cierta forma, lo peor que le pudo pasar al mate fue la pandemia de COVID. ¿Qué pasó con ese ritual durante ese periodo en el cual teníamos que distanciarnos físicamente y menos compartir una bombilla?
Bueno, puedo decir que fue lo mejor que le pasó al mate. ¿La pandemia qué hizo? Hizo que dentro de lo que era el ámbito de la ansiedad, de la angustia, de lo que todos pasamos, el mate fuera un compañero que aplacaba esos momentos de incertidumbre, de angustia, una compañía, porque cuando estuvimos, muchos han estado solos, realmente solos, sin su familia, sin nadie, y el mate les representó una compañía y se volvió un montón, pero tanto se volvió, que fue récord después de la pandemia la venta, producción y exportación de yerba mate al mundo. Histórica, fue récord histórico, porque se volvió al hábito individual. Entonces, aquel que tomaba mate solo socialmente empezó a tomarlo individualmente, empezó a querer aprender del mate. Entonces el consumo creció, el interés por el mate creció. ¿Y entonces qué pasó? Se sumó al hábito social el hábito individual. Un año exactamente después de la pandemia, todo el mundo siguió con el hábito individual, diciendo que nunca más íbamos a volver a compartirlo. Y sin embargo, el mate se volvió a compartir. Se volvió a compartir y ya en esta altura estamos de nuevo compartiendo el mate y además lo estamos tomando solos. O sea, se duplicaron los modos de tomarlo. Lo tomamos mucho solo y mucho en compañía.
Muy bello lo que dices. Espero que las personas que no hayan probado un mate tengan la buena disposición de probarlo, ¿no? Porque en mi experiencia aquí en Australia le he ofrecido mate a personas de otras nacionalidades y no siempre el mate es bien recibido. O sea, lo encuentran un poco amargo o muy caliente y mueven la bombilla y no saben muy bien cómo tomarlo. Pero bueno, es un proceso,
sí,
¿no?
Es un proceso, yo creo que es muy importante. A mí también me ha pasado, yo he pasado por esas experiencias. Pero creo que lo que hay que tener es amor y paciencia para explicarles lo que significa, por qué lo compartimos, por qué lo tomamos, por qué lo cebamos, la historia de los guaraníes, la historia de la reciprocidad, la historia del cebar. Y cuando ellos entran en ese mundo místico de la yerba mate, te aceptan un mate con otra predisposición. Quieren ser parte de esa experiencia.
Muy cierto. Valeria Trápaga, sommelier y primer especialista en análisis sensorial y cata de yerba mate del mundo, autora del libro El mate en cuerpo y alma y especialista en cátedras y cursos sobre la yerba mate. Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta tarde en SBS Audio Australia en Español. Ha sido un verdadero gusto.
Bueno, igualmente para mí, les deseo a todos muy buena vida y muchos, muchos mates. Un beso gigante.
Y llegamos al tiempo de los deportes y nuestro compañero Carlos Colina ya está listo para entregarnos toda la información. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido nuevamente.
Muchísimas gracias, Marcia. Muy buenas tardes.
Comencemos, Carlos, con fútbol, porque esta noche las Matildas se enfrentarán a Nueva Zelanda, ¿no es así?
Nuevamente y por segunda vez esta noche, hacia las 8 de la noche, hora del este australiano, 8:30, en Adelaida se va a enfrentar nuevamente las Matildas frente a Nueva Zelanda en esta serie de dos partidos contra sus rivales trans-tasmanes. Kira Cooney-Cross marcó uno de los goles del año para las Matildas en su victoria por 5-0 en el primer partido en Gosford el viernes pasado, 28 de noviembre. Y Ellie Carpenter afirma que el equipo está listo para dar lo mejor de sí una vez más.
I think they definitely wouldn't be happy with their performance, and I think we can expect a totally different New Zealand.
Creo que definitivamente no estarían contentas con su actuación y creo que podemos esperar una Nueva Zelanda totalmente diferente. Estamos preparadas para ello y vamos a jugar nuestro propio juego, nuestro propio estilo de juego y volver a demostrarles lo que somos, decía Carpenter.
Mucha suerte para Australia, para las Matildas esta noche. Y hablemos ahora, Carlos, de las semifinales del torneo Clausura del fútbol de Argentina. Cuéntanos.
Bueno, Gimnasia y Esgrima de La Plata sorprendieron como visitante a Barraca Central, al que derrotó por 2-0, y así avanzó ahora a las semifinales del torneo Clausura del fútbol argentino, instancia en la que se encontrarán con su archirrival, Estudiantes. Barraca Central, el club del que surgió Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, y liderado ahora por su hijo Matías, llegaba como favorito en este duelo decisivo, pero se vio sorprendido en su propio terreno por un lobo renacido. Con la clasificación a semifinales, Gimnasia dio otro paso enorme en una increíble remontada, ya que hace apenas 6 semanas atrás ocupaba el duodécimo puesto entre 15 equipos en el grupo B, en la fase regular, fuera de la zona de clasificación a playoffs. En una ronda previa a la final, el Lobo se encontrará nuevamente con Estudiantes, en que la fase regular venció 2-0. El Pincha obtuvo el boleto a semis al vencer el sábado a Central Córdoba por 1-0. Y en el otro duelo, en semifinales, Boca Juniors, verdugo de Argentinos Juniors por 1-0, aguarda al ganador del cruce que sostiene Racing y Tigre de Avellaneda.
Y cambiamos de tema ahora para hablar del Mundial de Fútbol de 2026 y de la asistencia de Trump a la ceremonia del sorteo del campeonato. ¿Qué significa esto, Carlos?
Bueno, hay una gran controversia en los Estados Unidos y en el mundo del fútbol porque la Casa Blanca acaba de confirmar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a esta ceremonia del sorteo de fútbol este viernes en Washington, que es sábado en Australia, en la madrugada. La máxima cita del balompié de 2026 será la primera en celebrarse en 3 países y Trump ha dado mucha importancia al hecho de que tenga lugar durante su segunda presidencia. Estados Unidos será coanfitrión, recordemos, del torneo junto a Canadá y México, justo el año en que se celebra su aniversario 250 de independencia. El sorteo de primera Copa del Mundo de 48 selecciones se realizará en la sede del prestigioso Instituto Cultural Kennedy Center, que de hecho aquí empieza la controversia. Ya el mandatario estadounidense busca transformar el centro por considerarlo demasiado progresista, y el mandatario republicano también ha planteado la posibilidad de trasladar los partidos de algunas ciudades estadounidenses anfitrionas gobernadas por la oposición demócrata en medio de una campaña contra lo que él denomina delincuencia e inmigración ilegal. Trump, de 79 años, es amigo y un aliado estrecho del jefe de la FIFA, Gianni Infantino, en la campaña para que los estadounidenses se enamoren una vez más por todas del fútbol. El sorteo será transmitido por SBS Televisión desde las 4 de la madrugada de este sábado.
Y hablemos ahora de los premios de la publicación española AS a varios atletas destacados.
Claro que sí, y Rafael Nadal ha recibido el premio Leyenda de la publicación AS. La gala anual de premios presentada por la publicación española reconoció los logros de los atletas españoles, y el 22 veces campeón de Grand Slam de tenis fue elogiado por el impacto que ha tenido en su carrera. Al describir a Nadal como el mejor atleta de la historia española, los presentadores destacaron su legado de perseverancia y humildad. El recientemente retirado Nadal ahora es entrenador.
Gracias por acompañarme.
Thank you for the acknowledgement tonight. I share this honor with you all that are here. It's still an odd.
Gracias por acompañarnos y por el reconocimiento de esta noche. Comparto este honor con todos ustedes aquí presentes. Todavía es extraño para mí estar aquí arriba, pero gracias. Y otros ganadores fueron el 7 veces campeón de MotoGP, Marc Márquez, el ganador de las 500 millas de Indianápolis, Alex Palou, y la campeona de bádminton de los Juegos Olímpicos de Río 2016, Carolina Marín. Y ahora nos vamos para ciclismo, porque las 3 primeras etapas del Giro de Italia se disputarán en Bulgaria en una edición de la Corsa Rosa que tendrá mucha montaña, según anunciaron los organizadores. Esta será la 16ª ocasión de que el Giro, que se disputará del 9 al 31 de mayo, arranca en otro país, y la segunda consecutiva tras las tres etapas disputadas en Albania, la edición 2025, ganada, recordemos, por el británico Simon Yates. Desde 2010, siete inicios en la prueba se han disputado en el extranjero, incluida una exótica salida en Jerusalén del año 2018. Las tres semanas de competición darán inicio en las costas del Mar Negro, entre Nacebar y Burjas, según declaró RCC el lunes, cuando se reveló el recorrido completo de la carrera en Roma. Después, el pelotón recorrerá 220 kilómetros con tres ascensos de tercera categoría para alcanzar Bélico Tárnovo, antes de despedirse del país con una etapa de 174 kilómetros entre Plovdiv y la capital Sofía. Antes del tercer y último día de descanso habrá un paso por Milán y a partir de allí un final impresionante con la montaña como protagonista.
Y finalmente, Carlos, hablemos de rugby porque la mirada está puesta en los Pumas y en su posible rival en el Mundial de Rugby 2027, ¿no?
Así es, la gran pregunta es quiénes serán los rivales de los Pumas en este Mundial de Rugby, que recordemos se va a dar aquí en Australia. La respuesta, de hecho, la van a conocer mañana miércoles, tras el sorteo que se va a celebrar en Sydney, que aunque los argentinos ya saben que evitarán a las selecciones más potentes en la primera fase, también tienen que ver con quién les toca. Esto es posible gracias a los buenos resultados obtenidos por el combinado albiceleste en 2025, que han colocado al equipo dirigido por Felipe Contempomi en el sexto puesto del ranking mundial y por lo tanto es cabeza de serie en este sorteo que se va a dar a las 9 de la mañana hora de Sydney. En este primer bombo, además de Argentina, están la vigente campeona mundial Sudáfrica, Nueva Zelanda y las tres selecciones europeas más potentes, Inglaterra, Irlanda y Francia. El principal peligro para los Pumas en el segundo bombo será la anfitriona, Australia, mientras que un peldaño por abajo estarán Fiji, Escocia, Italia, Gales y Japón. Además de Argentina, otros dos países sudamericanos competirán en Australia, eso es Uruguay y Chile, que tuvo una actuación destacada en su estreno mundialista en Francia 2023, y también va a estar España.
Muy bien, muchísimas gracias, Carlos Colina, por toda esta información.
Claro que sí, Marcia.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/Spanish. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.